Señor, gracias por tu palabra, por este día y la oportunidad de venir ante tu presencia, ante tu consejo, a recibir de ti, Señor, lo que tú quieras hablarnos. Que de acuerdo a tu misericordia y a tu voluntad, el día de hoy, habiendo entendido lo que tú quieres decirnos, podamos ponerlo por obra y así glorificar tu nombre. Te pedimos esto, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Lucas capítulo 2, ya terminamos el capítulo 1, que fue un capítulo largo. La semana pasada estuvo aquí Felipe. Si tú no has escuchado la enseñanza que dio Felipe la semana pasada, te ruego que la escuches. Estuvo muy bonita, muy clara. Y hoy vamos a retomar el capítulo 2, que es donde por lógica nos corresponde continuar. En el capítulo 1 habíamos visto sobre todo de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista, bueno, el nacimiento milagroso, la anunciación del ángel a sus padres, y la semana pasada vimos cómo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, hace una oración muy poética de gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo. También vimos en el capítulo 1 cuando el ángel Gabriel viene a María y le dice que ella va a quedar embarazada de una manera milagrosa, porque ella no está casada ni tiene ningún tipo de relación con ningún hombre, pero Dios va a hacer esto. Y el día de hoy, capítulo 2, vamos a continuar esa historia. Dice capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Lucas nos pone en un momento de la historia específico. No es algo fantasioso como había una vez o en un reino muy lejano, sino que hay un, sabemos, o sea, Augusto César, en realidad su nombre original, cuando se llamaba él Cayo Octavio, que era sobrino y nieto del gran Julio César, al que conocemos en las películas y en Asterix y en todos estos. Este Cayo Octavio fue elegido por Julio César. Antes de morir, en su testamento había designado que él fuese el emperador. Ya no estábamos en la República Romana, sino ya habíamos pasado al Imperio Romano, en que ya el emperador concentra pues todo el poder. Y este Cayo Octavio se cambia el nombre cuando es elegido, se cambia el nombre a Cayo Julio César Octavio, es decir, adopta el nombre del antecesor. Ahora es Cayo Julio César Octavio. Y en el año 27 de nuestra era, cuando ya más adelante ya está gobernando, él le van a conceder el título de Augusto. Augusto quiere decir majestuoso o sublime. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es un hombre, es una persona tal como tú y yo, pero es un hombre muy poderoso. Él, en su lugar, ahí en Roma, está muy lejos del lugar donde estamos estudiando, que esto es en zonas de Tierra Santa. Él desde allá dice: quiero un censo de todo mi reino, que básicamente era toda Europa, casi todo el mundo conocido. ¿Y por qué quiere hacer este censo? Pues porque en aquella época se cobraba impuestos, y para saber cuánta gente había y cuánto cobrar tenían que hacer este censo. Entonces hay un interés económico, y él dice: quiero un censo, y este censo se tiene que llevar a cabo. Qué interesante, ¿no? El poder que puede llegar a tener un hombre que no es más fuerte que los demás, no es necesariamente más inteligente que los demás, es una persona, pero por alguna razón tiene mucho poder, tanto como para poner de cabeza a todo el reino, a todo el imperio. Y él dice que hizo este edicto, que todo el mundo fuese empadronado. Lo interesante es que, por muy augusto que sea, por muy venerado y sublime que sea, sobre él hay uno mayor. Porque piensa, José y María viven en Galilea, Si tú recuerdas el mapa de Tierra Santa que cuando estudiamos Hechos hace algunos años, arriba está el mar de Galilea, es como una laguna que tiene de hecho medio la forma de una mano así, y luego hay un río que corre casi de forma vertical, que es el río Jordán, y desemboca en el Mar Muerto. Y ahí a la altura del Mar Muerto está Jerusalén. Bueno, la profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén, eso está al ladito de Jerusalén. Pero José y María viven en Galilea, al norte. ¿Cómo van a tener que moverse? Bueno, Dios toma a Augusto César, que ante los ojos de los hombres es el hombre más poderoso, pero ante los ojos de Dios sigue siendo alguien que él puede usar para su propósito. Y toma a Augusto César, y Augusto César hace un edicto: todo el mundo tiene que ser empadronado en el lugar donde nació. Y dice en el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José dice, subió de Galilea, pero ¿por qué dice subió si está aquí arriba? Subió para abajo, ¿no? Hacia el sur. ¿Por qué subió hacia el sur? Bueno, en la Biblia, siempre que se habla de Jerusalén y sus alrededores, se habla que subió. En un sentido geográfico, Jerusalén está en un monte, pero en un sentido espiritual, es la ciudad de Dios. Y Belén, que es donde va a ir, Belén quiere decir la casa de pan, casa de pan. Y Jesús es el pan que descendió del cielo. ¿Y dónde más va a nacer sino en Belén? Entonces, por eso subió a Belén, porque él era de la familia de David. David era de Belén también. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Estuve leyendo distintos comentarios y distintos, pues, entre artículos y conferencias y libros. Algunos comentaristas, algunos historiadores dicen que María no tenía la obligación de ir porque se empadronaba al hombre de la casa, lo cual tiene sentido en aquella cultura. Incluso la Biblia, cuando habla, a veces cuenta solamente hombres, ¿no?, por familias. Entonces probablemente María no tenía que ir. Otros dicen que sí, tenía que ir y ser empadronada a fuerzas donde ella también había nacido. Pero sea como sea, ella va. Yo creo que, aunque no fuese su obligación legal, ten en cuenta lo que estaban viviendo. Viven en Nazaret, una ciudad pequeña, una ciudad que no tiene muchos habitantes, y de pronto ella está embarazada, y claramente está embarazada antes de la fiesta de bodas. Y probablemente no la pasaba muy bien, habría muchos señalamientos, había seguramente murmuraciones. Hay un salmo, que lo leeremos después, que habla de cómo se dice, me zahirieron con su lengua, y cómo se despreció a Jesús. Incluso ya lo hemos hablado, los fariseos en algún momento le dicen a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre, en cambio tú no sabemos de dónde eres, ¿no? Entonces probablemente esa es la situación que lleva a María también a abandonar Nazaret para empezar de nuevo en otro lugar. Y como ahora a fuerzas tiene que ir, salen hacia Belén. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Yo sé que en nuestra mente tenemos la idea de José y María, María en un burrito, y van entrando a Belén, y nomás entran a Belén y empieza con los dolores de parto. Pero la Biblia no dice necesariamente que sucedió así. Tal vez llegó unos días antes, una semana, no tenemos ese dato. La tradición nos indica que fue inmediato, pero no necesariamente. El texto solo nos dice que llegó a Belén, y estando allí vino el día del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había, el mesón era como una especie de no como hotel, pero una especie de hostal, y no había espacio para ellos. Probablemente muchos de Belén habían emigrado a distintos lugares y ahora para el empadronamiento estaban regresando y ya no había espacio. Y se quedaron en algún lugar donde había un pesebre. Un pesebre era, es como la palabra que correcta para traducirlo tal vez sería un comedero. Es, generalmente era una piedra tallada de tal manera que si pudieras poner comida ahí. Y dice que ahí dio a luz a su primogénito. Algunos detalles que quisiera hacer menciones. El primero, la Biblia establece que este es el primogénito de María. Primogénito es eso, el primer nacido. No es unigénito de María. María, después de Jesús, tuvo otros hijos e hijas que la Biblia menciona, como los hermanos y las hermanas del Señor Jesús. Es decir, ella tuvo una vida matrimonial normal con su esposo y Jesús vivió bajo ese ambiente familiar con hermanos y hermanas y sus papás. Y dice que después de dar a luz, lo envolvió en pañales. ¿Sabes qué nos muestra esto? La fragilidad a la que nuestro Señor Jesús se expuso. Jesús es el Señor del universo, el dueño de todas las cosas, el creador absoluto. Pero Él no estimó, como dice Pablo en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre. Y fue frágil. Yo no logro en mi mente concebir cómo cuando María lo recibe y lo envuelve en pañales. Yo me acuerdo cuando yo pues cambiaba a mis hijos y yo usaba pañales ya pues de los desechables. Todavía mi hermano hace muchos años cuando nació, todavía además por la crisis que estábamos atravesando en aquella época, mi hermano usó pañales de los de tela. Y mi mamá, me acuerdo que me enseñó a doblar los pañales y a cambiarle para ayudarle y que se ponían con un ganchito y toda la cosa. Pero cuando yo cambiaba pañales a mis hijos, pues era fácil porque pues está el pañal nuevo, lo sacas, solo hay que tener cuidado, limpiar. Pero al poner el pañal siempre me daba la impresión de no quiero lastimarlos porque pues son frágiles. Ahora, imagínate que no solo es un bebé, es Dios mismo, con qué cuidado, o sea, qué fragilidad a la que se está exponiendo nuestro Señor. Porque Él está viniendo a nacer, dice, como un primogénito envuelto en pañales y en un pesebre. Cuando nacieron mis hijos, nosotros buscamos el mejor lugar que pudiéramos pagar, ¿no? O sea, nos hubiera encantado otros lugares, pero ya eran absolutamente impagables para nosotros. Pero según nuestro presupuesto buscamos el lugar más bonito, más limpio, que tuviera más comodidades, porque eso es lo que queríamos, es lo normal. Pero Dios escoge no Jerusalén, la ciudad capital, sino un pueblito, y dentro del pueblito escoge un pesebre. Y probablemente el pesebre ya no estaba en uso. Tal vez tenía un año que estaba abandonado. Pero ¿estás de acuerdo que sigue siendo un pesebre? Que ahí estuvo comida, que tal vez se pudrió, lengüetazos de vacas. Y por mucho que lo laves más o menos para acostar ahí a tu bebé, es algo impactante. Y creo, no solo yo, que esto es un símbolo de lo que el Señor viene a hacer a nosotros. Porque nuestro corazón era como ese pesebre lleno mi corazón era como ese pesebre lleno de desechos, de porquería, de malos pensamientos. Y cuando el Señor Jesús viene a mí, no hace fuchi al entrar en mi vida. Siendo aún pecadores murió por nosotros, siendo yo pecador Él me abrió los ojos. Me recuerda al padre del hijo pródigo, que está esperando que venga el hijo, evidentemente, y el hijo lo ve acercarse y a lo lejos lo ve. y lo ve caminar y tal vez está desnudo, tal vez está andrajoso, viene de trabajar con cerdos, seguramente huele mal. Y el padre va y se lanza sobre el cuello de su hijo, le pone un manto, lo besa. No le dice, ah, qué bueno que regresaste, en verdad me da gusto que hayas regresado, ve a bañarte y luego hablamos. No, lo abraza así, y así nos recibió el Señor. Así nos recibió el Señor. Él nació en nuestro corazón en el día que le entregamos nuestra vida, como en este pesebre. Y dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y sí, en mi vida no había lugar para el Señor. Yo viví muchos años sin darle al Señor ni un minuto, sin querer, no había lugar para Él, para nada. Dios tuvo misericordia de mí. Verso 8. Había pastores en la misma región, es decir, no estaban ahí afuerita, estaban seguramente fuera de la ciudad, en algunas laderas vecinas. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nosotros celebramos Navidad en diciembre por una tradición, pero no necesariamente esto ocurrió en Navidad, no se sabe. Dios, hay muchas fechas de la Biblia que Dios las establece y dice esto sucedió en tal día, pero el nacimiento Dios no lo quiso poner como una fecha, probablemente para que no nos hagamos bolas con eso, sino que no importa. Algunos dicen es en diciembre, es invierno y en esa zona hace mucho frío, no habría pastores en el campo porque es muy frío. Otros dicen que sí, hay muchas teorías, la verdad es que no importa. Cuando nosotros celebramos Navidad, que celebramos con nuestros hijos, lo que hacemos es recordar un hecho, no una fecha. Si tú quieres celebrar Navidad en julio, pues por mí no hay problema, realmente no hay problema. Nosotros recordamos un hecho, no una fecha. ¿Y cuál fue el hecho? El hecho es que nació en ese pesebre. Y entonces estos hombres están allá afuera cuidando sus ovejas, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este ángel que no se nos dice quién es, antes se nos había dicho que era el ángel Gabriel en otras apariciones, aquí no se nos dice quién es, pero sabemos que es un ser temible. No es este gordito de rubio, de ojos de cabello rizado que sale en las películas o en los cuadros. Porque si los pastores vieran a ese bebé, más bien le dirían, no te preocupes niñito, nosotros te cuidamos acá. Pero en vez de eso se espantan, ¿no? Es porque este ángel era imponente. Y dice el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel dice, no temas. Número uno, tengo nuevas de gran gozo. Y esto en griego es la palabra evangelizo. Evangelio quiere decir, eu es bueno o bonito, y angelus es mensajero, mensaje, todo lo que pueda derivarse ahí. Y entonces el evangelio es el mensaje bueno, por eso se traduce como buenas nuevas, noticias buenas. Y todos necesitamos buenas noticias. Imagínate, ellos son pastores, o sea, no son de la realeza, son pastores. Además, son de Israel, una nación que está subyugada por Roma. Entonces, buenas noticias son necesarias, pero no les dice les ha nacido un gran líder político, sino dice un salvador. El día de hoy nosotros en México y en Latinoamérica podemos quejarnos de que todas nuestras autoridades desde el inicio siempre han sido corruptas y a todo nivel, y podemos quejarnos de que el problema es que en Latinoamérica tenemos un problema de educación severo y también tenemos un problema de salud pública. Y ¿sabes qué? Puede que tengamos razón. todo eso es cierto. Y sí, tal vez todas las autoridades han sido corruptas y sí tenemos un problema de educación y sí tenemos un problema de salud que se arrastra desde que el tiempo es tiempo. Sí. Pero lo que necesitamos no es una autoridad que no sea corrompible. No me malinterpretes, sería buenísimo. Lo que necesitamos no es un buen sistema educativo. No estoy diciendo que no sería bueno. Lo que necesitamos es un salvador. Esa es la principal necesidad de México, de Latinoamérica, de cada uno de nosotros. Y Dios, eso fue lo que proveyó. ¿Han oído ese dicho, ¿no? Que si Dios pensara que fuera un problema económico, Dios hubiera enviado a un economista. Si Dios pensara que fuera un problema de educación, hubiera enviado a un profesor. Y así. Pero nuestro problema es que necesitábamos un salvador. Y Dios envía a este Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta que en el versículo 11 dice: os ha nacido hoy. Y ese hoy es maravilloso, porque hay hoyes muy importantes, ¿no? Ya les platiqué que me casé varias veces yo. Siempre con la misma esposa, pero me casé varias veces. Pero la primera vez me acuerdo, hoy me caso. Me acuerdo en una de las otras bodas, María del Sol, cuando se acercó a abrazarnos y a felicitarnos, nos abrazó y nos dijo, por fin, ¿no? Porque había sido una espera larga, pero hoy. Otro hoy importante, hoy nacen mis hijos. Otro hoy me mudé a Querétaro. Hay otro hoy bonito cuando me toca, hoy voy a visitar a mi familia. Hoy, o sea, esos hoyes son bonitos, pero no hay ningún hoy como este de aquí. Hoy, el universo entero tiene ese punto ahí. Hoy ha nacido el Salvador. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el momento fue correcto, ¿por qué Jesús no vino un año antes, o 10 años antes, o 100 años antes, o 1000 años antes? Porque tenía que venir el hoy. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que era una persona. Que era una persona, un hombre. ¿Y por qué tenía que ser un hombre? Porque Dios es justo. Dios dice en su palabra, ojo por ojo y diente por diente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una equivalencia entre la falta y la restitución. No puede ser ojo por uña, porque no son iguales. Tiene que ser ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, hombre por hombre. Entonces nosotros podríamos cansarnos de llevar borregos y becerros y carneros a sacrificar, pero no pueden quitarnos el pecado, porque quien pecó es un hombre y tiene que ser hombre por hombre, vida por vida. Por eso Dios se hace hombre, para como hombre Él llevar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la ley para poder redimirnos. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. ¡Qué hoy tan maravilloso! Acompáñame a Tito, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 2, voy a leer a partir del versículo 2. Dice Tito 1, versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una esperanza que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Pero dice el verso 3: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me ha sido encomendada. O sea, sí, la esperanza existía desde siempre, pero yo no la conocía. Hubo un hoy. Hubo un momento en el que estaba establecido que yo iba a poder escuchar. Y así para cada uno de nosotros. y así para cada uno de los que están afuera. Solo que no sabemos cuándo es ese hoy. Así que más vale predicarles las buenas nuevas en todo tiempo. En algún momento ese hoy va a llegar. Dice, regresa conmigo a Lucas, por favor. Les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esto no es solo para unas personas, es para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y tú dices, pues todos los niños están envueltos en pañales. Eso no puede ser una señal. Pero luego añade, acostado en un pesebre. Oh, eso sí, eso no pasa. Además, si Jesús hubiera nacido en un palacio, ¿tú crees que los pastores hubieran podido ir a verlo? No, no los dejan entrar. Incluso en la casa privada de alguien. Somos un montón de pastores, queremos entrar. No, pero es un pesebre. Desde el inicio el Señor Jesús estuvo accesible a todos. El Señor Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. A veces Satanás susurra en nuestro oído, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿De nuevo? Y nos hace creer que el Señor Jesús no nos va a recibir una vez más. Pero el Señor Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Desde el principio era accesible el Señor a nosotros. Ahora está ahí, está en un pesebre, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después de este ángel que ya era impactante que les está hablando, de pronto aparecen huestes, huestes quiere decir ejércitos. Entonces, ¿cuántos eran? No sé, un montón. ¿Cómo podrías decir un ejército? ¿Tres te parece un ejército? No, 5, 10, 100, 1,000. ¿Cuánto será que había un ejército de ángeles? Otra vez en nuestra mente aparece como cantando, ¿sí o no? En tu mente aparece, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, ¿no? Pero no dice que cantaban, dice que alababan a Dios, tal vez cantando, tal vez no. Pero decían, gloria a Dios en las alturas. Y eso es cierto. Dios está en lo más alto de lo más alto. Fíjate, Isaías, acompáñame a Isaías 57. Isaías capítulo 57. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Fíjate lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, sí, gloria a Dios en las alturas. Claro, Él es el santo, el más grande. Él está en las alturas. Por supuesto, el mundo es mucho más pequeño que Él. Está en lo más grande. Pero, ¿qué dice después? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, sí, Él está en las alturas, pero también está en el pesebre. Ahí al alcance de todos. Donde nadie puede sentirse intimidado. ¿Has entrado a algún lugar tan lujoso que te da hasta cosita entrar? ¿No? Yo con mis zapatitos de 150 pesos como que en este palacio. Pero un pesebre no intimida a nadie. Ni al más alto ni al más bajo de los hombres. Sí, gloria a Dios en las alturas. Pero Él también está en el pesebre con el quebrantado de corazón. El pastor JJ siempre decía, cuando encontraba a alguien que estaba como afligido, adolorido, le decía, ¿sabes qué? Si estás quebrantado y afligido, ese es el código postal del Señor Jesús. Ahí vive. Él está ahí con el quebrantado, con el afligido, con el abatido. Regresa a Lucas, por favor. Entonces los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas, pero dicen, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa frase es muy difícil de traducir. Está escrita de tal manera que se pueden interpretar varias cosas. Por eso probablemente has leído en algunas tarjetas de Navidad que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y sí, podría traducirse así, sería una traducción correcta, pero el problema es que la Biblia enseña que no hay hombres de buena voluntad. que todos somos pecadores, que debajo de nuestras lenguas hay veneno de serpientes, que nuestros pies corren a derramar sangre, que no hay bueno ni aún uno. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿te imaginas? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cri, cri, cri. Nadie, ¿no? Entonces, por eso esa traducción, aunque es posible, no es la que tenemos porque no refleja. Y hay un grupo de eruditos que llegaron a una propuesta que ellos proponen que una traducción acertada sería paz a los hombres de su complacencia, o sea, a los hombres que le agradan. ¿Y quién le agrada a Dios? Bueno, aquí en Lucas, bríncate al capítulo 3, una página adelante, capítulo 3, versículo 22, dice, cuando Jesús está siendo bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién le complace al Señor? Solo Cristo. No le dice: tú eres uno de mis hijos amados. No, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y por eso, gloria a Dios en las alturas y paz aquí en el pesebre, en el que es mi complacencia eterna. Pero ¿y nosotros? Nosotros, dice Pablo a los corintios, el que está en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, es una nueva criatura. Cuando estoy en Cristo, complazco al Padre. Puedo complacer al Padre. Solo en Cristo puedo complacer al Padre. Entonces, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de su complacencia. Y tiene sentido, y tiene sentido. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los ángeles, se van los ángeles, y los pastores se quedan: ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a Belén. O sea, si esto sucedió en la ciudad de David, que es Belén, pues vamos a Belén. Y se fueron. Es como muy lógico, ¿no? Pero no tanto. Porque cuando Herodes recibe la visita de los sabios de Oriente, si tú lo recuerdas, los sabios de Oriente vienen diciendo: vimos su estrella, venimos a adorarle, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes llama a los sacerdotes, y los sacerdotes dicen: ah, sí, en Belén. No está fácil esa pregunta, porque la profecía dice que será en Belén. Ah, ok. Y se van los sabios de Oriente y los sacerdotes se quedan. O sea, imagínate, te están diciendo: ha nacido el rey, hemos visto su estrella, ¿dónde está? Ah, en Belén. ¿Vas a ir? Ah, qué flojera. ¿Van a ir ustedes? Sí, hemos venido desde el Oriente a adorarle. Ah, pues traen pancito cuando regresen, ¿no? O sea, y qué apatía de los religiosos. A veces nos pasa eso. Dios nos habla y nosotros asentimos: sí, Señor, tienes razón. Pero no nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros. Los ángeles no le dijeron: vayan. Pero ¿no era lo lógico? Ha nacido hoy un Salvador. Está en el pesebre. Tienes acceso. No necesitas pedir permiso de nadie. Ahí está. Y los pastores dijeron: vamos. Vamos a ver. No dice: a ver si esto ha sucedido, a ver si es cierto, sino dicen: veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ya van con fe. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y probablemente la primera que le dicen es a María y a José: ¿sabes qué pasó? Estábamos allá en las laderas, afuera de la ciudad, cuando pasó esto de los ángeles, y por eso estamos acá. Pero no solo le dijeron a María, sino también se lo dijeron a todos. Fíjate ahí lo que dice después. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. No solo a María, sino a lo mejor fueron caminando y mientras caminaban a los que se encontraban le decían: hay una buena nueva. Digamos que los evangelizaban. Les daban las buenas nuevas. Ha nacido hoy el Salvador. ¿Dónde? Aquí, en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto también, esta semana que lo leía, me di cuenta de algo. Que a veces Dios me habla y yo en verdad quiero hacer lo que Dios me pide. Estoy en mi devocional, estoy escuchando una prédica, conversando con alguien. Dios me habla. Y digo, ok, voy a empezar a hacer eso, voy a dejar de hacer esto otro. Dios me habló, es una maravilla. Pero se me olvida. Y María guardaba estas cosas, dice, meditándolas en su corazón. ¿Qué es meditar? Es como volver a pasarlas de tu mente a tu corazón, de tu mente a tu corazón. A menudo me encuentro con situaciones difíciles y la neta, les comentaba hace unas semanas que todo lo que son trámites me da miedo porque siempre algo sale mal, siempre algo sale mal. Pero nos tocaba verificar el coche y pues siempre algo sale mal, ¿no? Si no. La cita era 12:30, nos fuimos temprano y en 10 minutos ya estábamos afuera y sin problemas. Y salimos, mi esposa sale y así digo, ¿qué pasó? ¿Te corrieron? No, ya pasó. ¿Y el problema? O sea, porque tiene que haber algún problema. ¿Dónde va a estar el problema? Tiene que haber algún problema, algún conflicto. Y es porque a veces pasamos meditando más los problemas que vivimos que las cosas que Dios dice. Y si yo pasara meditando más lo que Dios me ha hablado, las cosas que Dios ha hecho por mí y las guardara en mi corazón, el día de mañana cuando tenga necesidad de consuelo, las voy a tener acá. Pero a menudo paso más meditando en el problema que en la voz de Dios. Y María aquí es un gran ejemplo. Ella escuchaba esto y dice que las guardaba. Acuérdate, no tenían grabadoras, no tenían cámaras fotográficas. ¿Cómo guardó estas escenas? Ten en cuenta que Lucas está hablando con María para preguntarle todo esto más de 40 años después de este evento. ¿Cómo María se acordaba todo esto? Lo meditaba en su corazón. ¿Cómo se lo habrá contado a Lucas? ¿Cómo fue María? Pues estábamos acá y en un pesebre, ahí acostamos al niño. ¿Lloraba? Lucas, los niños lloran, tú eres doctor, deberías saberlo. ¿Y qué pasó después? Llegaron los pastores. ¿Y qué hicieron? Nos contaron que vieron ángeles. ¿Y tú qué hacías, María? Lloraba. ¿Qué más puede hacer? Aquí está Dios, ¿no? Y ella guardó esto en su corazón. Y volvieron, dice, los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores, no sabemos si volvieron a ver a Jesús o no, pero este evento los puso a hacer lo que tenían que hacer, que es glorificar y alabar a Dios. Vamos a continuar la próxima semana, pero déjame compartirte algunas cosas que creo que sería bueno meditar en la semana. Primero, ¿te das cuenta que José y María viven en Galilea? Si conocen la profecía de Miqueas que el niño tiene que nacer en Belén, no lo sé. Yo no sé si conocen la profecía o no, pero están en Galilea y tienen que ir a Belén. Y a lo mejor tienen miedo, tienen temor, no es fácil mudarse. Pero ¿te acuerdas que María, cuando el ángel viene, le dice que se haga como el Señor ha dicho? Cuando José se entera que María está embarazada, la quiere devolver secretamente, pero un ángel le habla y le dice, lo que está en María es del Señor, recibe a tu esposa. Y José obedece. Cuando ellos hacen lo que tienen que hacer y que está en sus manos y que pueden hacer, Dios hace lo que ellos no pueden. y mueve al rey, al emperador, al hombre más poderoso de la tierra a decir: hagamos un censo. Y entonces ahora tienen que ir a donde Dios les está llevando. ¿Te das cuenta que Jesús les está guiando y Jesús ni ha nacido? A veces pensamos: Señor, ay, ¿cómo voy a saber tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué voy a hacer? Mira, cuando nacieron mis hijos eran chiquititos. De hecho, nacieron bebés. Bueno, aunque no lo creas, nacieron desde el día cero. O sea, fuimos contando un año a partir de su nacimiento. Y toda esa época ellos no sabían ni lo que necesitaban, solamente querían cosas que sabían instintivamente que necesitaban. ¿Quiénes se encargaban de descifrar su llanto? Si era de hambre o de pañal o de dolor, sus papás. Y si nosotros siendo malos podemos hacer eso, ¿tú crees que el Padre va a esperar mientras tú estás llorando de hambre? A ver, aprende a decir: mamá, papá, dame pan. Dios no es así. Aún antes de que ellos pudieran ser dirigidos por Jesús, Jesús está dirigiendo sus vidas. Puedes confiar en eso. Confía en que Dios te está dirigiendo. Ahora, acompáñame en Salmo 37, por favor. Salmo 37. Dice en el verso 4, Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo primero que dice es: deleítate en Dios. ¿Cómo? Lee tu Biblia, ora, pasa tiempo con Él, deleítate en el Señor, disfruta tu tiempo en la palabra, disfruta tu tiempo de comunión con Dios, ven a la iglesia con gozo, disfruta la alabanza, adora al Señor. Verso 5: encomienda a Jehová tu camino. Ni tú ni yo sabemos cómo va el camino, no sabemos qué es lo que viene más adelante, no sabemos, no tenemos ni idea. Encomiéndaselo al Señor y confía en Él y Él hará. ¿No te encanta? Puedes confiar. Así como María y José ni se están dando cuenta y Dios los está guiando a Jerusalén. Los pastores, por el contrario, los pastores no tienen eso, porque es lo que José y María vivieron es feo. O sea, ella está embarazada, ¿a quién quiere caminar 150 kilómetros embarazada para ser censada? Nadie, pero era necesario. Dios lo hace así. A veces Dios nos empuja y Dios te dice, tú a lo mejor piensas: ¿cómo voy a subir esa montaña, Señor? Está demasiado alta. Y Dios dice: ponte tus zapatos. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a subir la montaña? Solo ponte tus zapatos. ¿Puedes hacer eso? Sí, deleítate, ponte tus zapatos. Y ahí te vas poniendo tus zapatos. Qué bonitos los zapatos que me diste, Señor. Es una gracia, qué bendición que me das de que no estoy descalzo. Y de pronto tiembla y sales corriendo y estás arriba de la montaña. Y Dios lo hace así. Y Él te da la fuerza. Deleítate en el Señor. Ahora, los ángeles no tuvieron eso. Los ángeles tuvieron algo un poquito distinto. Les contaron algo de Dios. El Señor ha nacido. Y como les contaron algo de Dios, ellos respondieron: pues vamos. Cuando tú lees tu Biblia, hay veces que Dios no te dice: haz esto, haz lo otro. Simplemente te muestra una imagen y tú tienes que responder. No te quedes a la mitad, responde. Si lees en la Biblia, no robarás, comienza a preguntarte: ok, ¿cómo respondo a eso? ¿A quién estoy robando? Tal vez no es dinero, tal vez estoy robándole tiempo a Dios, tal vez estoy robándole tiempo a mis hijos que les corresponde, tal vez estoy robando tiempo a mi esposa que le corresponde y se lo debo. Atención a cosas que tengo que dar. No te quedes como los religiosos que, pues sí, en Belén, sé la respuesta. Sino como los pastores que fueron. Y fíjate qué produjo en los pastores. Bueno, los pastores cuando fueron, número uno, comenzaron a evangelizar. Y todos queremos llevar el evangelio a todas partes, ¿sí o no? Todos queremos ser un instrumento en manos de Dios. Deleítate en el Señor, da los pasos que Dios te diga y Él te va a llevar a las oportunidades para declarar su bondad, su evangelio. Y en segundo lugar, glorificaron y adoraron a Dios. y todos queremos cumplir el propósito de nuestra vida, que es glorificar y adorar a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos ser obedientes, fieles. Tú nos conoces, Señor. Tú has ordenado todo para que podamos acudir hasta ti el día de hoy. Permítenos regresar a casa, pero no con las manos vacías y no con el corazón vacío. A cada uno de nosotros, dinos con claridad, Señor, lo que tú quieres que hagamos, y danos fe para obedecerte. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Enséñanos, si no sabemos, enséñanos a deleitarnos en ti y a encomendarte todos nuestros caminos y a esperar lo que tú vas a hacer para la gloria de tu nombre, Padre. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Hoy es el último domingo de mes y vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Y dice Pablo en 1 Corintios 11 que quien come del pan o bebe de la copa indignamente será culpado del juicio de la sangre del Señor. ¿Quién es digno de participar? Nadie. Pero todos podemos participar dignamente. ¿Cómo es eso? Reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Que lo que necesitas no es un economista que ordene tu economía, un maestro que te enseñe ciertas cosas, sino necesitamos un Salvador. Entonces los servidores van a pasar por tu lugar, te van a dejar un vasito con jugo de uva y una galletita. Recíbelos en tu mano para participar de esto juntos. Y mientras tanto, ponte a cuentas con el Señor. Si hay algo que tienes que confesar, si Dios te ha dicho algo y no has obedecido, y el día de hoy tú dices, Señor, perdóname, quiero obedecer. Hoy es el día que puedes hacerlo, no lo dejes para después. Señor, tú nos conoces. Nos has visto caminar apartados de ti como enemigos tuyos. Y así decidiste venir por nosotros. Decidiste tú venir a este pesebre que estaba lleno de una vida que te desagrada. Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, Señor. Y creemos que en verdad eras tú aquella noche, indefenso, en pañales, y el día de hoy queremos, como tú nos lo marcaste, recordar tu sacrificio como iglesia, con la fe de que tú volverás, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias porque tu cuerpo ocupó nuestro lugar, porque tú fuiste puesto en vez de nosotros para recibir el castigo. Gracias, Señor. Mientras mordemos esta galleta, recuérdalo, Señor, profundamente tu amor y tu misericordia. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias por este nuevo pacto, porque este pacto descansa en tu sangre, en lo que tú hiciste por nosotros y en que el pago fue completo para ser libres del pecado. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias porque la promesa es que tú volverás. Y cada que hacemos esto, Señor, recordamos que estamos más cerca de aquel día glorioso en que te podamos ver. Recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos.
Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú sostienes todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, sostienes todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. Alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor.
Señor, gracias por habernos amado tanto como para haber atravesado el tiempo y el espacio y venir aquí por nosotros, camino a la cruz, desde el pesebre hasta la eternidad, Señor. Gracias por tu misericordia. Acompáñanos, Señor, a la semana. Danos dirección y permítenos guardar en nuestro corazón toda tu palabra. Por Cristo, Padre, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas bendiciones, familia. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Estamos despedidos.